tardes para todos. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Carolina. Buenas y calurosas tardes, tenemos que decir.
Sí, la verdad que sí. Están aumentando las temperaturas y está previsto más de 40 grados para lo que es el fin de semana.
Sí, sí. Lo que hace que recordemos mucho el tema de Leo Maslía, los que hablaban del tiempo, pero va a hablar todo el mundo del tiempo porque no va a soportar esta temperatura. Va a ser
totalmente. Difícil. Aprovechemos a hablar de arte mientras que podamos, porque del tiempo ya vamos a hablar.
Claro que sí. Le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Rosenblum, que toma y toca un tema muy profundo. A mí me gusta a veces esa sacudida del verano, de decir, bueno, todos los temas tienen que ser livianitos, light. De repente puede ser mucho más interesante escuchar un tema en verano, en otoño, en invierno, en cualquier momento del año, que sea también como un sacudón interesante para pensar, ¿no?
Sin dudas. Aprovechemos que tenemos tiempo en verano para pensar.
Ahí va.
Bueno, Marcelo, ya estás con nosotros, ¿verdad?
¿Nos escuchas bien?
Hola, sí, los escucho bien. Gracias.
Bueno, pues vas a hablar, en definitiva, del arte, geopolítica, ¿no?
Sí. Y empezando a investigar, de acuerdo a las líneas que tenía en mente,
sí.
Del poder del arte, no solo, digamos, como cuando uno habla de arte visual, creo que generalmente podemos pensar en artistas como Juan Manuel Blanes, ¿no? Como sí. Torres García, Picasso, o corrientes artísticas como el impresionismo, etcétera, ¿no? O si no, también obras de arte colgadas en las casas, en los museos, en oficinas. Pero hoy quería hablar de un tema que desafiante y que está en la agenda mundial, que es el tema del poder del arte como instrumento geopolítico de los países. Entonces, yo creo que es un asunto del cual no se toma tanta conciencia en general, y me voy a referir bastante al poder al poder blando del arte, que en realidad es un poder muy sólido.
Sí.
Y justamente voy a empezar hablando de un discurso que dio hace dos días el presidente Emmanuel Macron. Lo dio en el Museo del Louvre.
Sí.
Y Emmanuel Macron, justamente estaba él y atrás estaba la Gioconda, o como se dice popularmente, la Mona Lisa.
Claro.
Y él anunció...
Digamos que él se puso detrás de la Mona Lisa, ¿no? La pensó.
Sí, la repensó. La repensó. El Louvre estaba con problemas, y sobre todo él estaba con problemas, porque Emmanuel Macron está en un momento histórico de baja popularidad.
Sí, en Francia, sí.
En Francia, un sondeo del periódico Journal du Dimanche del 26 de enero sitúa el porcentaje de ciudadanos franceses descontentos con el desempeño de Macron en un 79%. Y solo un presidente, que fue Hollande en 2014, obtuvo peores resultados en esta encuesta. Entonces no es casual que haya dado este discurso donde dijo que se van a hacer obras en el Museo del Louvre. La Gioconda va a ser trasladada a un nuevo lugar de exposición, porque viste que era medio imposible. ¿Hola?
Sí, te estamos escuchando, Marcelo.
Ah, ok. Era medio imposible ver a la Gioconda porque había hordas de turistas. Entonces, en este discurso comentó que van a hacer obras para que haya una sala especial donde va a ser exhibida la Gioconda. Y también anunció que va a ser eliminada esa torre de cristal, y bueno, y que las obras van a durar hasta el 2031, se prevé. Pero una cosa importante que dijo es que en un momento político donde los discursos de fuerza abundan, el presidente de Francia dijo, hablar de arte es un combate político. Este museo es parte del relato nacional y también una parte del mensaje que Francia quiere enviar al mundo.
Claro.
Así que es fuerte, ¿no? Es fuerte y demuestra algo que muchos de nosotros conocemos, que es el gran poder que tiene el Louvre en el mundo y la Mona Lisa o la Gioconda como símbolo mismo de Francia y uno de los primeros lugares donde vamos cuando tenemos la suerte de ir a París, ¿no? Mm. Así que esto me pareció algo muy importante como un elemento del soft power que se llama. El soft power es un, según el que acuñó esta frase, que es Joseph Mie, un politólogo, dijo que es la habilidad de conseguir lo que quieres a través de la atracción y no de la coacción.
Claro.
O sea, que es el poder que tienen los países de atracción, sobre todo cultural y no tanto económico o político, o de las armas. Es claro. Un arma de atracción.
Sí. Es como decir, generalizando un poco, pero ya Francia, Italia, no son los únicos países, pero tienes ese poder de atracción en lo cultural, ¿no?
Bueno, vos fíjate, Gustavo, Corea del Sur, que es un país más del mundo, pero ¿cuántos de nosotros no asistimos al Juego del Calamar o bailamos, claro, o bailamos Gangnam Style, ¿te acordás?
Sí.
Sí, y bueno, tiene un poder cultural, un poder blando muy, sí, fuerte en el mundo, ¿qué?
Enorme hoy en el mundo audiovisual, Marcelo, además.
En el mundo audiovisual también.
Series, películas, sí, sí.
Y yo creo que muchos que nos escuchan, capaz que lo están haciendo desde un Samsung.
Sí.
Oh, y viendo en un televisor Samsung.
Mm.
Y yo quería comentarles algo muy breve, que el fundador de Samsung amasó una gran colección de arte, pero miles y miles de obras que donó al Estado.
Claro.
Donó al Estado y están en los grandes museos de Corea del Sur, si ustedes van. Así que hablamos del poder geopolítico del arte. Y ahora quería hablar de algo que ya empecé a comentar un poquito en la columna anterior. ¿Te acordás que hablamos del Power 100, de una lista que saca una revista que se llama Art Review? Y en el número uno había un personaje que era la Sheikha Hur al-Qasimi de uno de los países de los Emiratos Árabes Unidos, que es Sharjah. Creo que es poco conocido, pero a nivel cultural es muy conocido, Sharjah, por una bienal que hacen allí. Y bueno, esto demuestra la importancia que tiene los Emiratos Árabes, que se dan cuenta del poder que tiene el arte, y tanto es así que en Abu Dhabi se construyó un Louvre, que es la primer franquicia de un museo francés en el exterior,
claro,
mejor dicho, una de las más grandes, porque también ahora me acordé que hay un Pompidou, un museo Pompidou en España. Entonces, también el Museo de Qatar, el Guggenheim de Abu Dhabi, que está previsto en el 2026, pero todo esto además es un trueque geopolítico y militar, porque Abu Dhabi en 2007 pagó 974 millones de euros a Francia por el uso del nombre Louvre y préstamo de obras, y a cambio Francia estableció una base militar en Abu Dhabi y le vendió armas a los Emiratos. Así que ahí te demuestra el poder fantástico del arte como elemento de poder y de figura de posicionamiento en el mundo, en el mundo, ¿no? Y vos me hablabas de Italia.
Sí, yo te hablaba de Italia, Marcelo, como Francia, son países que están como en el imaginario, en la mente nuestra, posicionados como hay que conocerlos, visitarlos, y dentro de esa visita, ese turismo, lo cultural toma un lugar relevante, más allá de que luego vayas a divertirte, a comer algo, sí. Pero los paseos, los museos, los lugares, ¿eh?
Sí, las esculturas.
Las esculturas, la
arquitectura.
Exacto, sí. Podemos incluir otros, yo también incluiría España, ¿no?
España también, digo. Sí. ¿Quién piensa en ir a España y no ir al Museo del Prado a ver las mineras?
Exactamente.
Digo yo, ¿no?
Mientras hablaba, pensaba eso.
Sí, yo también estaba pensando lo mismo. Y quién, por ejemplo, en Italia, una de las obras creo que más conocidas por todos es en Florencia, en la Galería de los Uffizi, El Nacimiento de Venus, del artista Sandro Botticelli, que inclusive también fue utilizado por el gobierno italiano, esta Venus de Botticelli, para hacer una campaña de turismo que se llamaba Open to Meraviglia,
claro,
en donde esta diosa del amor invitaba a los turistas a visitar Italia y la mostraban a la Venus en bicicleta, por Roma, por la costa amalfitana, en el lago de Como. Y bueno, ahí vos ves el poder del arte, el poder político. Y si me da el tiempo, quería comentar algo más del caso de Uruguay muy brevemente.
Sí, claro.
En el caso de Uruguay, estuve leyendo el libro de Julio María Sanguinetti, que se llama algo así como Mi vida con el arte, porque más allá de los temas políticos, fue un presidente que coleccionó arte, ¿no?
Sí, me pinturas, parece, sobre todo, ¿no?
Pinturas, que sí, uno de los grandes coleccionistas de arte. Y lo que él cuenta en ese libro, que me parece interesante, es cómo se forjó la identidad uruguaya a través de los cuadros, Gustavo, claro, a través de la Jura de la Constitución.
Y Blanes,
de Blanes. Claro. Sí, qué importante, ¿no? Para establecer. Realmente me emociona a mí y me da pena que no se valorice, ¿no? O creo yo que no todo el mundo lo sabe. Mismo el retrato de Artigas lo conocemos a través de una pintura.
De una pintura, lo más auténtico que tenemos, ¿no?
Sí. ¿Viste? ¿Te acordás la nariz aguileña? Yo me acuerdo de la escuela.
Claro.
La nariz aguileña y bueno, y eso. En otras épocas forjaba la identidad de las naciones. Claro. Y en Uruguay fue muy fuerte esa tradición. Yo no, estaba pensando en Argentina, por ejemplo, y realmente no conozco si fue tan así, ¿viste? Pero acá es muy fuerte. Yo creo que la Jura de la Constitución, en la escuela, el cuadro y el desembarco de los 33, lo tenemos todos como clarísimo y... Ah. O Carlota, ¿viste? Esa obra también,
sí.
¿Te acordás? La
claro, Carlota. O alguna situación compleja como la peste amarilla, ¿no?
Ay, te acordás. Sí, excelente, que está en el Museo Nacional de Artes Visuales.
Sí.
De Blanes, que se llama el pintor de... Se dice el pintor, claro, de la patria.
Claro.
Entonces, bueno, tengo más para contar, pero básicamente quería hablar de ese aspecto del arte, del poder que tiene y que no es solo una pintura colgada o algo lindo, claro, o algo para una élite, sino que es muy interesante ver los trasfondos y para que la gente se interese más en el arte, en aspectos, otro tipo de aspectos del arte que me parecen importantes conversar y investigar y analizar, y ver, ¿no?
Claro. Marcelo, bueno, contanos, ¿alguna charla vas a estar dando ya en febrero, empezás en marzo? Contanos en qué vas a estar.
Ah, Sí, mira, a mí me quedó pendiente después de haber dado charlas sobre arte y trastornos mentales, que me pareció interesante el ejemplo de Van Gogh, el ejemplo de una artista japonesa, también, bueno, charlas sobre arte y sustancias psicoactivas que utilizaban algunos pueblos originarios en el Amazonas y pintaban, arte y tiempo, arte y la forma de relatar la historia. Me pareció importante también ir hacia una charla de arte y espiritualidad, el arte como elemento espiritual, y no solo digo el arte religioso de tradicional, ¿no?, en las iglesias, que es de lo más conocido, sino también hablar del arte contemporáneo, la parte espiritual y artistas que traducen en sus obras aspectos espirituales, ¿verdad? Entonces ese es mi próximo desafío para conversar, porque además la verdad que a mí yo lo decía antes y lo comprobé de que todos nos enriquecemos con un debate y una charla, ¿verdad? No es asistir a una charla y escuchar a alguien que es un experto. Yo no lo soy, yo soy un mero comunicador que intenta atrapar que la gente se meta más en el arte. No soy ni curador, no soy historiador, yo leo y aprendo nada más, y saco información y la hago una curaduría. No soy curador, pero exacto, y sí, aprender así, de la sabiduría colectiva.
Claro, totalmente.
Las otras personas, un ingeniero, dimos arte y naturaleza, una charla, y una ingeniera agrónoma nos habló sobre el bosque nativo, sobre que en general lo que decimos naturaleza en Uruguay, en muchos lugares de la costa, son pinos que no son autóctonos, el arboreto Lusich no es autóctono, son plantas. Entonces aprendemos de los otros, y yo puedo dar ejemplos, pero después un ingeniero pues me puede dar otros puntos de vista, y eso es lo interesante.
Claro. No, pero está muy buena la óptica con la que venís, del lugar también. Gracias. De comunicador, de divulgador del arte con distintas expresiones. Marcelo, en breve te estaremos escuchando, no sé si con arte y espiritualidad o algún otro
tema. Me encantaría. ¿Te parece? Arte y espiritualidad es un desafío, es un gran desafío, y quiero que la gente pueda pensar de otra forma sobre el arte. Bien. Y no solo el arte moderno, sino contemporáneo. Un aviso, compren arte a chicos jóvenes, compren, porque así amplían y le dan la satisfacción a ellos y a ustedes de tener obras en sus casas. Y de apoyar a quien no tiene un familiar artista, ¿no, Gustavo? Y lo digo de corazón.
Bueno, bárbaro. Ampliaremos, puede ser otra columna. Marcelo, un abrazo.
Comprenar, gracias, un abrazo.
Que pase muy bien, continuamos.
Igualmente.
La radio está pegada a la vida.